Vamos a mirar en la carta de Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1 y versículo 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una característica que tiene esta carta de Santiago es que en muchos aspectos nos recuerda a los libros del Antiguo Testamento que se llaman sapienciales, o sea, que tienen que ver con la sabiduría. Tiene una cierta relación con el libro de Proverbios, con Eclesiastés, con algunos salmos, con Job. Hay una serie de reflexiones y de meditaciones que Santiago hace aquí que están conectadas con ello. No sabemos quién fue exactamente el autor. Desde luego no fue Santiago, el hermano de Juan, porque él fue decapitado muy, muy pronto. Y es posible que fuera el Jacobo, Jacobo y Santiago es el mismo nombre, aunque no lo parezca, fuera el Jacobo del que se nos habla en Hechos 15 y también en Gálatas 1 y 2. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que aquí tenemos a un autor que está inspirado por el Espíritu Santo y que todo lo que tiene que decir aquí es provechoso y es saludable para nuestra vida espiritual. Y concretamente aquí, en este pasaje que acabo de leer, él habla acerca de la palabra de Dios. Habla de los frutos que produce la palabra de Dios y de las condiciones, de los requisitos necesarios para que esa palabra opere en nuestra vida. Esa palabra no obra automáticamente aparte de nosotros, independientemente de nosotros, sino que obra juntamente con nosotros, entonces, para nuestro provecho y para nuestro bien. Y lo primero que me gustaría que llamar la atención es aquí en la definición, porque hace una definición de la palabra de Dios. Está en el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esto es una definición de la palabra de Dios que podríamos ponerla de esta manera: ley perfecta de libertad. Según Santiago, la palabra de Dios es ley perfecta de libertad. Es una definición única en toda la Biblia. No encontrarás esa frase de esa manera, sino que es solamente exclusiva de él. Y me gustaría que nos fijáramos en esa definición. En primer lugar, en la palabra ley. La palabra de Dios, según Santiago, es ley. Ahora, la palabra ley no es precisamente la palabra más simpática para el ser humano. La ley nos lleva a pensar en normas, en regulaciones, en reglas, y especialmente en nuestros tiempos y en determinados ambientes, la palabra, el concepto de ley es totalmente repudiable. De hecho, hoy en día en muchos ambientes se considera un héroe aquel que es un transgresor de la ley. La persona que se atreve a desafiar, que se atreve a romper normas, reglas, leyes, etcétera, es considerado alguien digno de admiración. Y es por esto, precisamente, porque todo lo que tenga que ver con la ley entonces nos resulta gravoso, nos resulta algo que oprime, que limita entonces nuestras facultades y nuestros movimientos. Y es por eso entonces que en términos sociales e incluso en términos políticos la palabra ley es antipática de por sí. Y luego también está en términos eclesiásticos, es decir, en ambiente de iglesia, a veces puede haber una concepción, una noción de la ley que es solamente considerarla como otra vez una serie de prescripciones externas, de regulaciones externas que nos son fastidiosas y nos son difíciles de soportar. La ley, además, es muy fácil que nos pueda llevar al legalismo. Y el legalismo es entonces tratar de conducirse delante de Dios observando minuciosamente, detalladamente, ciertas regulaciones y ciertas prescripciones. Y entonces se cae en eso, en un legalismo que es simplemente algo que tiene que ver con lo externo. Y luego está también la asociación que se puede hacer fácilmente entre ley y letra. La letra mata y por lo tanto la ley mata también. Así que tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista eclesiástico sesgado, podemos decir esto de ley no es lo mejor ni lo que más me gusta. Y sin embargo, aquí Santiago está aplicando este término de ley a la palabra de Dios. Pero cuando reflexionamos un poquito más profundamente, llegamos a la conclusión de que la ley es necesaria para la existencia y para el funcionamiento de las cosas. Si por un minuto nada más, la ley de la materia, la ley física que rige el universo, si por un minuto dejara de funcionar esa ley, este universo se convertiría en un caos absoluto, en un desorden total. Si no hubiera una ley en la música, que es lo que produce la armonía de los sonidos y por lo tanto la belleza de los mismos, si yo me pongo ahora mismo ahí a tocar el piano las teclas sin ton ni son, haré sonidos, pero no haré música, porque la música obedece a una ley intrínseca en la cual hay que conocer y hay que disciplinarse, es decir, practicarla para que esos sonidos se conviertan en música. Algo parecido también pasa con las matemáticas. Los números están sujetos a una ley estricta e imprescindible, de tal manera que las sumas, las restas, las multiplicaciones, divisiones y cualquier otra operación que hagamos con los números, para que sea verdadera, para que sea correcta, está sometida a una ley. Así que la ley es imprescindible para trabajar con todo aquello que sean números y que sean cifras. El mismo lenguaje humano está sometido también a una ley. Si yo empiezo ahora a poner los artículos después de los nombres y los verbos en cualquier sitio y los sustantivos y las preposiciones de cualquier manera, lo que voy a hacer es un galimatías en mi lenguaje, en mi discurso, que nadie va a entender. Porque las palabras sueltas, sin ningún orden, van a generar un caos que va a ser totalmente incomprensible. Así que para que haya ese entendimiento del lenguaje, se requiere entonces que exista una ley. En todos los aspectos de la vida, la ley es vital para que las cosas funcionen. Y cuando trasladamos ese principio a lo espiritual, entonces nos damos cuenta de que efectivamente la ley, lejos de ser una carga, un impedimento, es algo totalmente necesario, y por eso es muy apropiado que Santiago llame aquí a la palabra de Dios ley. De hecho, hay una resonancia entre Santiago y el Salmo 119, en el que el autor de ese Salmo medita y reflexiona sobre la grandeza, la profundidad y la maravilla de la ley de Dios. Para el autor de ese Salmo, esa ley, lejos de ser algo aburrido, lejos de ser algo imposible, se convierte en su delicia, se convierte en su deleite. Hay muchas veces que el autor de ese Salmo habla de esa manera tan cálida sobre la ley de Dios. Allí tenemos Salmo 119, por ejemplo, en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas. Ahí están las riquezas de tu ley. Lejos de ser algo seco y frío, algo que es rechazable, él lo considera esa ley una maravilla. En el versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Su gozo, su alegría, su contentamiento, entonces lo encuentra en la ley, en esa palabra de Dios. Bueno, fíjate la exclamación que hace en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que esa palabra es algo precioso, es algo amante para él, que ama profundamente. O en el versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Una y otra vez, el autor del Salmo entonces está considerando, está evaluando la palabra de Dios, a la que llama ley, entre otros calificativos, de esta manera, tan íntima, tan grandiosa. Es por eso que es normal que Santiago en su carta se refiera a la palabra de Dios entonces como ley. El segundo calificativo que Santiago emplea para describir a la palabra de Dios, después de decir que es ley, es perfecta. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley perfecta, la ley que está acabada, la ley que está completa, la ley que no necesita ser modificada, corregida, mejorada, porque si necesitara ser mejorada es que no sería perfecta, se puede perfeccionar, se puede mejorar todavía más. Pero si aquí estamos hablando de algo que es perfecto, entonces quiere decir que está completo en sí mismo. No es como las leyes humanas, que como son producto de los hombres, y los hombres son imperfectos, entonces sus leyes también lo son. Pero aquí estamos hablando de la ley dada por aquel que es perfecto absolutamente. Y por lo tanto, lo que ha brotado de él, lo que ha salido de él, esa palabra pronunciada por él, es una palabra perfecta, Una palabra que cumple el propósito para el cual ha sido dada. Otra vez de nuevo, hay aquí una conexión entre esto que Santiago está diciendo aquí con el Antiguo Testamento y concretamente con un salmo muy conocido, que es el Salmo 19, allí en el versículo 7, dice esto: la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Hay una coincidencia, hay una correlación, por lo tanto, entre lo que la meditación del Salmo 19 y la definición de Santiago. La ley del Señor es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Y a continuación va a empezar el salmista aquí a enumerar las obras, los beneficios, los resultados que produce. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Ahí está toda esa perfección. Desde el lado que la mires, como un prisma, desde cualquier lado que estés mirando a ese prisma, tú estás viendo diferentes destellos, diferentes brillos y facetas, perfecciones de esa ley que procede de aquel que es perfecto. Ley perfecta, dice Santiago. Y luego a continuación le añade todavía otro calificativo. Ley perfecta de libertad. Ley perfecta de libertad. Aquí parece que hay una aparente contradicción entre ley y libertad. Para muchas personas, si hay mucha ley, hay poca libertad. Y si hay mucha libertad, es porque hay poca ley. Porque parecen dos términos contradictorios el uno respecto al otro. Libertad y ley. Y parece que tenemos que escoger entre uno u otro. Si queremos ley, no hay libertad. Y si queremos libertad, entonces no hay ley. Pero aquí estamos hablando de una palabra que es las dos cosas al mismo tiempo, en las cuales las dos se reconcilian al mismo tiempo. Ley y libertad. De la misma manera que tenemos que tener claro lo que el autor, aquí Santiago, nos quiere decir con el término ley, para no equivocarnos con el legalismo, con la letra muerta y todo ese tipo de cosas, tenemos que tener también claro lo que quiere decir por libertad. Porque hay un problema con la noción de libertad que mucha gente tiene actualmente. Una falsa noción de libertad es la que tienen los libertinos. Un libertino es aquel que da rienda suelta a todas sus pasiones, codicias y deseos. Y en eso encuentra él la plenitud de la libertad. Paradójicamente, después, esa supuesta libertad se convierte en la esclavitud más grande que pueda haber, porque todas esas pasiones y deseos desordenados se convierten en una cadena formidable que finalmente se apodera de su mente y de su voluntad y le arrastra en todo ello. Está la falsa noción de libertad que los libertinos tienen. Está la falsa noción de libertad que los libertarios tienen. Los libertarios son aquellos que conciben la libertad como algo subjetivo, como algo que uno mismo se fabrica y que define cuáles son los términos de esa libertad y los límites de la misma, etc. Hay libertarios sociales y hay libertarios eclesiásticos. También a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido movimientos de libertarios en ese sentido, en el seno de algunas iglesias, en los que esos dirigentes entonces enseñaban esa libertad de acuerdo a sus propios criterios. Pero la palabra de Dios conjuga al mismo tiempo ley y libertad. Y de nuevo, otra vez lo vemos en el Salmo 119 y versículo 45, ambas cosas. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mandamiento es ley. Y aquí dice, andaré en libertad, no porque deseché tus mandamientos, sino porque busqué tus mandamientos. Nunca Adán fue tan libre como cuando al principio, cuando fue creado, él se mantuvo dentro de los límites de la ley que Dios le había impuesto. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que lo hicieres morirás. Mientras Adán se mantuvo en esa ley, anduvo en libertad. Cuando transgredió, cuando traspasó esa ley, entonces él se convirtió en esclavo del pecado, esclavo de sí mismo. Es lo que dijo Jesús también en el Evangelio de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la palabra de Dios. Así que hay una relación intrínseca entre palabra, entre ley y libertad. Aquí Santiago nos habla de los frutos que produce esa palabra. Y concretamente él menciona dos. En el capítulo 1, donde estamos, y en el versículo 21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que aquí tenemos el primer resultado, el primer fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la salvación. La palabra de Dios tiene poder para salvar nuestras almas. Ahora, la salvación es una obra descomunal. Y solamente un medio descomunal, como es la palabra de Dios, puede efectuar esa tarea. Las palabras humanas tienen poder, lo tienen, para bien o para mal, pero lo tienen. Pero ese poder es limitado. Pero aquí se necesita un poder sobrehumano para efectuar esa salvación. Una salvación que es del pecado, una salvación que es de la condenación y que es del infierno. En otras palabras, aquí se necesita algo más que simplemente palabras piadosas. Se necesita algo más que palabras positivas. Se necesita algo más que palabras esperanzadoras. Se necesita una palabra de poder, como es la palabra de Dios, para salvar al que está hundido, al que está perdido en el abismo del pecado y de la perdición. Este es el primer fruto que produce la palabra de Dios en nuestra vida: la salvación. Es por eso por lo que es imprescindible, absolutamente necesaria. No es un extra, no es un lujo, del cual podemos prescindir y decir, bueno, y no estoy tan mal después de todo. Si la salvación es obra de la palabra, quiere decir entonces que esa palabra la necesito por encima de todo. Primer gran fruto de esa palabra. Y el segundo gran fruto lo tenemos al final del versículo 25. Este será bienaventurado en lo que hace. El que practica, el que obedece la palabra, dice Santiago, será bienaventurado en lo que hace. Es decir, hay un estado de bendición, de plenitud en aquel que obedece esa palabra, porque tiene comunión con Dios. Está en la presencia de Dios. Recibe la consolación del Espíritu Santo. Tiene comunión con Cristo. Tiene la paz de la conciencia. Están todos esos frutos del Espíritu Santo obrando en su vida. Y eso precisamente es la bienaventuranza o la bendición de tener todas esas riquezas, todas esas bendiciones. Salvación y bienaventuranza. Grandes frutos, los dos grandes frutos de esa palabra. Pero Santiago nos va a recordar aquí una cosa muy importante. Es que eso no se produce automáticamente, sin intervención nuestra, sin participación nuestra, sino que es necesaria nuestra colaboración, nuestra cooperación para que eso pueda producirse. Y aquí es donde vienen las condiciones y los requisitos para ello. En primer lugar, él va a avisarnos acerca de una falsa condición. Y esa falsa condición consiste en escuchar. Solamente escuchar. Nada más que escuchar esa palabra. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sabes que la palabra, cuando está bien ordenada, cuando está bien organizada, y me estoy refiriendo a cualquier discurso pronunciado en cualquier foro, en cualquier lugar, atrae, suscita la atención? Por eso que en estos días de campaña electoral hay tanta gente acudiendo a mítines, acudiendo a lugares para escuchar a determinadas personas y para deleitarse especialmente con aquellos que tienen más capacidad de oratoria, más fluidez de retórica, más recursos del lenguaje. Si sale uno allí en el atril y se pone a decir cuatro tonterías maldichas, es evidente que eso lo que va a hacer automáticamente es provocar una estampida. Pero si la persona que sube allí, sin necesidad de papeles, ni de apuntes, ni de nada, tiene toda esa fluidez para llevar adelante todo ese discurso, es evidente que eso atrae y eso capta la atención. Pero eso no es solamente de ahora, eso es de siempre. Los griegos amaban la oratoria, amaban la retórica. Sus filósofos, sus estadistas, sus oradores eran maestros en todo eso, y a ellos les encantaba escuchar. Y ya no tanto era el contenido, la esencia misma del mensaje, sino todo ese ropaje que había ahí. Tenemos que tener cuidado nosotros también. No vaya a ser que estemos encandilados simplemente con la presentación de un mensaje bíblico, escritural, de la palabra de Dios, y no estemos llegando al núcleo, llegando a la esencia dentro de ese mensaje. Al profeta Ezequiel le pasó algo parecido. En el capítulo 33 de Ezequiel, en el versículo 32, Dios le dice de esta manera: he aquí que tú eres a ellos, al pueblo, a la gente que se congrega para escucharte, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es decir, la gente acudía a Ezequiel porque parece que tenía una voz impresionante y que también, lo mismo que un cantante, que un cantor, entonces él sabía elaborar su discurso, su mensaje. Pero eso es lo que le interesaba a la gente, no el mensaje mismo, no la puesta en práctica, no la obediencia de ese mensaje. Y de esa forma, evidentemente, ellos continuaban en su desobediencia mantenida. Es un autoengaño el imaginar que el escuchar el mensaje es sustituto de practicar el mensaje, de que simplemente oyendo uno ya está supliendo, cumpliendo todos los requisitos necesarios. Él pone aquí un ejemplo, un caso. El varón que se mira al espejo. Normalmente los varones no pasamos mucho tiempo delante del espejo, ¿verdad? No. Es lo imprescindible. Si veo que mis pelos son escandalosos, pues entonces voy a tratar de domarlos y demás. Pero poco más. Poco más. De tal manera que el paso por el espejo es fugaz, es momentáneo. Sirve solamente para lo más evidente, pero no para el detalle, no para fijarme en esto o aquello. Y así ocurre entonces con aquel, con aquellos que simplemente escuchan la palabra y nada más. Esa palabra no va a obrar, no va a operar mágicamente con esa única, ese único requisito. Así que cuidado con esta condición falsa de contentarnos con decir: ya he venido a escuchar, ya está, todo lo que tenía que hacer por mi parte ya está hecho. Y ahora Santiago nos dice cuáles son las condiciones, no falsas, sino las condiciones verdaderas para que esa palabra produzca los frutos de la salvación y la bienaventuranza. La primera condición verdadera la tenemos en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí hay una tarea de limpieza activa que tengo yo que realizar y que nadie más va a realizar por mí y que Dios no va a realizar por mí. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y a continuación se refiere a la palabra implantada. Es decir, la palabra es una semilla que va a caer en nuestro corazón. Pero si en ese corazón hay otras semillas, otras simientes de malas hierbas, va a ocurrir lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador, que el corazón dividido entre una buena semilla y unas malas hierbas, esas malas hierbas acaban agostando, acaban marchitando la buena semilla. Porque ¿sabes una cosa? Lo malo tiene ventaja sobre lo bueno. Lo malo no necesita que tú lo fomentes, lo críes, lo mantengas, lo cuides. Lo malo se cuida a sí mismo. Lo malo surge por generación espontánea. No tienes que alimentarlo, no tienes que regarlo. Tú dejas sin quédate sin hacer nada y lo malo automáticamente va a salir. Por contra, lo bueno necesita ser cuidado, necesita ser podado, necesita ser abonado, regado, trabajado. Y por tanto, son incompatibles una buena semilla y una mala semilla en el mismo corazón. No se van a repartir al 50% el corazón. Ni la buena semilla va a prevalecer contra la mala semilla. La mala semilla va a acabar con la buena. Y se va a apoderar del 100% de ese corazón. Y es por esto que Santiago aquí nos pone esta tarea por delante. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y esa no es solamente una tarea que uno tiene que realizar cuando comienza su vida cristiana. Claro que hay que realizarla entonces. Esto es una tarea que hay que mantener con el paso del tiempo. No importa los años que llevemos como cristianos, debemos de seguir ejerciendo esta limpieza activa en nuestros corazones. Porque cuando nos descuidamos y confiamos, lo malo surge y brota de forma fácil de nuestro corazón. Primer requisito, primera condición, una limpieza activa de nuestro interior. Segunda condición, y la tenemos también en este versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, una recepción incondicional. Con mansedumbre quiere decir que se trata aquí de alguien dispuesto a aprender, deseoso de ser enseñado. No alguien que está todo el tiempo disputando, contendiendo, negando, argumentando y sacando, buscando tres pies al gato, sino alguien, como dice aquí, que con mansedumbre está recibiendo esa palabra. Aunque sea una palabra difícil, aunque sea una palabra dura, aunque sea una palabra que a mi carne no le gusta, pero se trata de una palabra que tiene como propósito el bien para mí. Esta es la manera, como el apóstol Pablo dice, que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses y versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí se usa el verbo recibir dos veces. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Y la recibieron como dice Santiago, con esa mansedumbre, como palabra de Dios que es. Y es por esto que entonces efectuó la salvación en ellos. Una tercera condición que Santiago nos enseña aquí es lo que dice en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice. El que mira atentamente. Esto significa de alguien que pone cuidado, de alguien que pone interés, de alguien que profundiza. Porque mirar atentamente es eso. No es una mirada superficial que voy pasando las hojas así, sino que voy escudriñando. Una palabra muy importante, escudriñar. Es lo que dijo Jesús a la gente que le estaba escuchando. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos escudriñar, inquirir, profundizar en las Escrituras y no conformarnos simplemente con la cáscara o quedarnos simplemente con el ABC del Evangelio y nada más. El que mira atentamente. Cuidado con pasar tanto tiempo mirando atentamente tantos mensajes de las redes sociales. A ver lo que ha dicho fulano, lo que dice mengano, lo que dice la última frase ocurrente de tal o cual. Y dejemos a un lado este libro, esta palabra, o simplemente vayamos a ella como si fuera un trámite, un expediente, que no queda más remedio que realizar y que hay que hacerlo lo más rápido posible. El que mira atentamente, eso demanda tiempo, eso demanda esfuerzo, eso demanda disciplina. Y hay otro requisito más todavía, que este hombre nos está diciendo que es imprescindible. Mirar atentamente y perseverar en ella. O sea que no se trata de un instante. En un momento dado, en el que me empleo a fondo, luego me canso y abandono, y luego ya, no sé cuándo, volveré a la palabra de esa manera. Tal vez dentro de unos cuantos meses o cuando tenga alguna emergencia de tipo imposible de resolver, entonces voy a ir a ella. El que mira atentamente y persevera en ella. Está la fábula de la liebre y la tortuga, muy conocida de todos, ¿verdad? La liebre tiene todos los recursos y la tortuga no tiene ninguno para la carrera. y ya se sabe por anticipado quién va a ganar esa carrera. Pero la liebre, confiada en sus propios recursos, va a perderla, mientras que la tortuga, a base de perseverancia, va a llegar antes que la liebre. No depende de las capacidades intelectuales, de los dones y facultades que una persona pueda tener. Una persona que persevera, aunque sea lenta, aunque vaya pasito a pasito, va a llegar más lejos que aquel que, teniendo muchas más posibilidades, no tiene perseverancia. Los que no tienen perseverancia no llegan a ninguna parte. Eso pasa en la vida cristiana. Por eso hay cristianos que siempre están en el mismo sitio. No crecen, no avanzan, no se nota el desarrollo en sus vidas. Están siempre estancados. Son como la ola del mar, flujo y reflujo, adelante y atrás. Un paso para adelante, otro paso para atrás. Y así siempre. El que persevera en ella, en la palabra de Dios, considerándola atentamente. Y la última condición es el colofón de todo lo anterior, la puesta en práctica de lo escuchado. Persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Es la puesta en práctica de la palabra lo que debe hacerse. Porque de lo contrario todo se queda en teoría. Todo se queda en unas bellas, bonitas palabras, pero nada más. Pero ser hacedor de la palabra significa ser obediente a la misma. Es decir, que voy a tomar las medidas necesarias para aquello en lo que la palabra me ha hablado, aquellos aspectos de mi vida que están fuera de orden, que necesitan ser arreglados. Eso, voy a tomar las medidas pertinentes para hacer cambios concretos, prácticos. Es posible que tenga que modificar hábitos, costumbres, patrones de conducta. Y tenga que cambiar y alterar todas esas cosas en mi vida, si quiero que esa palabra produzca los frutos y efectos necesarios. ¿Qué mandato más importante nos da aquí Santiago? Ten cuidado, tengo yo que tener cuidado de no ser un miembro de iglesia oyente, nada más. Hay la frase esta popular, ¿no? En mucha gente, yo soy, y hablan de una determinada iglesia, pero no practicante. Como si hubiera dos clases de creyentes, los oyentes, que no hacen nada, que no llevan nada, a la práctica en su vida y los practicantes. Entonces, mucha gente dice, yo soy de los no practicantes. Pero Santiago dice, eso no existe, eso es imposible. Que el Señor nos ayude para que podamos tomar en cuenta todo lo que en este pasaje se nos ha dicho. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, esa palabra preciosa y bendita. Señor, ese mensaje tuyo de salvación, sin el cual hubiéramos quedado perdidos para siempre. Pero muchas gracias por haberla enviado a nuestras vidas, por tenerla a mano. Señor, que podamos tomárnosla en serio y aplicárnosla, como tú dices, en ella. En el nombre de Jesús. Amén.